Todos estos cambios están previstos que se apliquen para el próximo curso, que empezará a partir de septiembre. Ante este panorama, como te digo, muchos reconocidos filósofos, historiadores, matemáticos, escritores, piden nada más y nada menos que una enseñanza de calidad. Lo hacen adhiriéndose a un manifiesto redactado por unos profesores precisamente de secundaria. Otro de los firmantes es don Darío Villanueva, hasta hace nada director de la Real Academia Española. Darío, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hago la misma pregunta que he hecho hace unos minutos a Xavier Pericay. Poniéndonos en el lugar del otro, ¿por qué? O sea, ¿en qué teoría educativa se han basado para una norma así, profesor?
Pues no la conozco. En todo caso, si existe, es una teoría frívola, incongruente, muy propia de esta sociedad líquida en la que parece ser que estamos, ¿no? En este debacle de la quiebra de la racionalidad. Y, francamente, en el tema de la educación, lo que significó el gran aporte del siglo de las luces, del racionalismo y de todo el progreso positivo que vino después, es el que ha marcado unas pautas que ha llevado a los países más desarrollados a tener un sistema educativo eficaz que ha contribuido no solo a la formación integral de los individuos, sino también a la consolidación de la democracia y de la convivencia.
Para los que hemos tenido la suerte de entusiasmarnos con la filosofía o con las letras, al fin y al cabo nos dedicamos a la palabra, ya sea hablada o escrita, ¿cómo se entiende que la historia, y no digo la literatura, que la historia se pueda estudiar sin un método cronológico? La literatura tampoco.
No se entiende, simplemente es una incongruencia absoluta, ya digo, es la quiebra de la racionalidad, ¿no? Yo recuerdo el tango Cambalache de Santos Discépolo, ¿no? Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ahora con este tipo de medidas. Lo que pasa es que cuando esto afecta al tronco de la educación, que es uno de los pilares fundamentales de las naciones y de las sociedades civilizadas, el asunto cobra unos tintes enormemente preocupantes. Otra cosa son las frivolidades que pueden darse en ámbitos menos trascendentes, sin duda.
Otro de los puntos de esta ley es la de reducir el énfasis en la memorización. ¿Esto cuánto de importante es?
A mí me parece un error. Parece como si la memoria a partir de ahora solo tiene que servirnos para recordar las infinitas claves de acceso a nuestras cuentas bancarias, a los distintos enlaces con las redes sociales, a los teléfonos móviles, etcétera. Para eso sí que necesitamos la memoria y cada vez más. Y no digamos si queremos relacionarnos a través de la red, pues con una administración, con una empresa, la cantidad de pasos que hay que dar, las claves que hay que marcar, y si uno se equivoca, pues es un verdadero caos, ¿no? Parece ser que la memoria solo va a servir para eso. Y la memoria es una de las facultades fundamentales del intelecto humano, y sin ella es imposible asimilar y sobre todo estabilizar los conocimientos que vamos adquiriendo para que nos sirvan todas las circunstancias en que sea menester, ¿no?
En alguna ocasión creo que ya lo hemos comentado, profesor. ¿No es un suicidio histórico, económico, político el desprecio del español? Tenemos un arma comercial, un arma de influencia, un arma diplomática única en el mundo, y parece mentira, pero somos nosotros los que menos la valoramos. Cuando digo nosotros, me refiero como nación, como propietarios, ¿no?
Sí, bueno, ya se puede imaginar que este ha sido uno de los caballos de batalla con los que yo me he tenido que enfrentar en mis 5 años como secretario de la Academia y 4 como director, ¿no? Es absolutamente incomprensible. Forma parte de un complejo más amplio que se da en nuestro país y que a mí me produce estupefacción, y es que parece como si los españoles estuviéramos continuamente echando piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hablamos de memoria histórica, es solo memoria histórica de las sombras, nunca de las luces. Por ejemplo, hace poco inauguramos el año de Nebrija, estamos en el centenario quinto de la muerte de Elio Antonio de Nebrija. Bueno, a Nebrija le ha caído el San Benito de ser el ideólogo de la lengua del imperio como un instrumento de opresión. Nebrija escribió el prólogo de su gramática en agosto de 1492 y Colón llegó a América en octubre. Por lo tanto, él no era un profeta y no sabía lo que venía después. Y sin embargo, lo que ocurrió fue lo contrario. La gramática de Nebrija fue el modelo para la elaboración que hicimos los españoles de las gramáticas de decenas y decenas de lenguas amerindias que eran ágrafas y que se hubiesen perdido por completo si no hubiese habido esa aportación, que además en América del Norte a los hispanos se les llama latinos. Y hay una justificación en esto que yo estoy diciendo. Nebrija es el primero que escribe una gramática de una lengua vulgar sobre el modelo de la gramática latina, y su gramática del castellano es el modelo para las gramáticas del quechua, de todas la aymara, de las lenguas mayas, aztecas, el guaraní, etcétera, ¿no?
¡Qué maravilla! Más integración imposible. Y la última. Hemos hablado de todos los aspectos posibles de esta norma, de todos esos puntos que llevan a la firma del manifiesto. Me queda hablar del profesor. ¡Qué locura provocar la pérdida de autoridad y de respeto al profesor! ¿Verdad?
Sin duda alguna. Yo he firmado este manifiesto, aparte de que me parece que tiene coherencia y sustancia, porque ha venido promovido por tres profesores de enseñanza media, José Sánchez Tortosa, Sergio Vicente Burguillo y Carlos Madrid Casado. Y yo, aunque voy a hacer ahora 50 años de dedicación a la enseñanza en la universidad, nunca he enseñado en otros niveles, sin embargo, tengo una enorme admiración hacia mis compañeros de las enseñanzas primaria y secundaria, ¿no? Y cuando éramos un país pobre, el maestro era una persona admirada y querida por el pueblo. Y ahora, que se supone que somos un país rico, ha habido un sistemático desprestigio y desautorización de la función profesoral. Y uno de los problemas que tienen mis compañeros en sus institutos y en sus centros es enfrentarse con un desdén, incluso a veces un menosprecio público, por parte de los padres o en su caso también de los propios alumnos, ¿no? En fin, eso es, los países más desarrollados son aquellos que le conceden a los profesores no solo unas exigencias de preparación, sino también unas condiciones materiales y sobre todo una consideración pública más elevada.
Claro, ese es el verdadero reconocimiento, no solo el económico, que también el reconocimiento social, sin ningún lugar a dudas. Don Darío Villanueva, profesor, como siempre, un honor. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Pues hoy hemos hablado de ese manifiesto que firman filósofos, historiadores, matemáticos, escritores, que apoyan un manifiesto que redactaron tres profesores, tres maestros. Solamente piden una cosa: enseñanza de calidad. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Thank you.